Esclarecido un asesinato ocurrido hace un año.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La Policía Nacional ha conseguido detener a los presuntos autores de la muerte a puñaladas de un joven de 20 años en agosto de 2021 en Chamartín. Son 9 chavales, 5 de ellos menores y con vínculos con bandas juveniles.
Los hechos ocurrieron el 19 de agosto de 2021 en la calle Sánchez Pacheco de la capital, cuando un grupo de jóvenes relacionados con la banda Dominican Don't Play se cruza en vía pública con otro joven, momento en el cual este último utiliza una expresión empleada por un grupo violento de carácter juvenil. Acto seguido, se reunió con varios amigos en un domicilio donde estaban celebrando una fiesta.
Nos lo cuenta una portavoz de la Policía Nacional. La fiesta acabó a navajazos y tras un año de investigaciones parece que se aclara lo ocurrido. Más claro ha estado todo el caso en el caso de un coche robado que ha acabado irrumpiendo en el intercambiador de Plaza Elíptica. Su conductor ha dado positivo en drogas y alcohol tras ser detenido. Esto nos contaba la delegada de seguridad del ayuntamiento, Inmaculada Sanz.
No sabemos exactamente las circunstancias. Parece que efectivamente lo que hace es darse la fuga con ese vehículo robado y acaba en la Plaza Elíptica de Madrid. Lo detiene Policía Municipal de Madrid también por un consumo de drogas, aparte del vehículo robado. Pero ya digo, como la actuación se produjo fuera de la ciudad de Madrid y además tiene que ver probablemente con algún otro tipo de delito que fuera inicial, es Policía Nacional quien está llevando a cabo la investigación.
Los que estaban delante, los testigos, nos cuentan que al final todo ha quedado en un pequeño susto, aunque la imagen es impactante. Pueden verla en telemadrid.es.
Estaba muy nervioso el señor ese y la verdad que ha cogido una chica para escudarse en ella, para que el compañero, bueno, pues tratando de que la dejara y la chica también, bueno, al final la ha dejado y por una cosa y otra y la verdad que dentro de lo que ha podido pasar, la verdad que hemos tenido suerte, porque podríamos estar hablando en este momento de algo más.
En la política, hoy el gobierno regional ha vuelto a dejar patente su malestar porque Moncloa quiera ubicar el nuevo centro de salud pública fuera de la región. Para el equipo de Ayuso, el plan de descentralización que esgrime Sánchez es consecuencia del odio que tienen los madrileños. Es al menos lo que asegura el consejero Enrique López.
Creemos que primero es un error desde el punto de vista estratégico y segundo que lo que es una consecuencia del odio que siente Pedro Sánchez por los madrileños, sencillamente porque no lo apoyan. Aquí apoyan a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular.
En principio no tenemos todavía respuesta del Ejecutivo Central. Ahora mismo estamos en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, en la que se está hablando también del decreto de ahorro energético y de los planes para abaratar el transporte.
Yo lo que emplazo al Partido Popular de aquí al próximo jueves, tienen unas horas, y desde luego al señor Feijóo, es que vaya ahora mismo. Se vaya esta tarde a la estación de Atocha Cercanías, o se marche a Sant o a Valencia, y hable con ese trabajador que está volviendo ahora de su puesto de trabajo y le diga que si por él fuera, si de él dependiera, no tendría la gratuidad del transporte público en los próximos 4 meses. Esto es de lo que estamos hablando y desde luego el gobierno tiene claro cuál es su compromiso, de parte de quién está.
El gobierno que emplaza al Partido Popular a través de su portavoz para que apruebe ese decreto que permite la bajada de los títulos de transporte. Y desde el Ayuntamiento de Madrid también tienen reproches para el gobierno central por su decreto de ahorro energético. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha reclamado concreción de las medidas y ha preguntado qué va a pasar, por ejemplo, con la iluminación navideña.
Así que no pido, exijo que los ayuntamientos tengamos acceso a esa información, a ese plan, que nos van a pedir en Navidad, que nos van a pedir en las próximas fiestas, para tenerlo en cuenta e, insisto, hacer las cosas bien.
Ahora hacemos todas las cuentas, lo explicamos todo correctamente, pero antes aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Alejandro Coloma. Atraco en una joyería de La Gavia.
4 hombres encapuchados y armados con una pistola, mazas y extintores han atracado el establecimiento a plena luz del día y se han apoderado de diversos objetos que han cargado después en el vehículo en el que han huido. No hay que lamentar heridos.
Campaña de control de furgonetas.
El ayuntamiento hace una vigilancia especial de estos vehículos presentes en el 17% de los siniestros de la capital. Los municipales están haciendo hincapié en el control de la carga y en tener las furgonetas a punto. Hay inspecciones por toda la ciudad y pueden acarrear multa.
Vale, pues le estaba comentando que la carga va mal estivada, estos bultos tienen que ir sujetos de otra manera, por lo cual se le tomará nota y se le propondrá la correspondiente sanción.
Nuevo cierre por obras de la línea 7B de Metro.
El tramo afectado transcurre por los municipios de Coslada y San Fernando. Se busca afianzar el terreno. Sus alcaldes vuelven a quejarse del mal funcionamiento de la línea. Ángel Viveros, alcalde de Coslada.
No dan una solución definitiva. No sé, entiendo que no la hay. Si no la hay, pues bueno, tendrán que dar alguna alternativa. Lo que no pueden estar sistemáticamente y permanentemente todos los años con estos cierres.
Murales vandalizados en Latina.
Los icónicos murales de la plaza cerrada han sido pintarrajeados por grafiteros. Los vándalos se han valido de unos andamios que llevan desde febrero colocados en la fachada. La Asociación de Vecinos de la zona dice que estropear los murales es un atentado contra el patrimonio de la ciudad.
No nos representan, queremos que se restituyan y queremos que se haga bien. Que no sean los vecinos los que tienen que sufrir este tipo de actos vandálicos y que sea el ayuntamiento quien vigile que no se produzca. Ya está bien de que el centro se ha tomado como un escaparate, incluso por los propios grafiteros.
Y acabado el resumen de la información general, nos falta la información deportiva, Laura Cabrera.
La segunda jornada de la Liga se cerró anoche con la derrota del Getafe por 3-1 en su visita al Girona. El VAR anuló un gol al conjunto azulón por una falta previa del jugador Aleñá. El entrenador Quique Sánchez Flores, que también terminó expulsado, se quejó de la falta de equidad en las decisiones arbitrales.
Creo sinceramente que respecto a las decisiones que se tomaron en el terreno de juego fueron muy arbitrarias. Pero pienso que lo que valía para ellos, para nosotros no, y al revés. Yo creía que se podían dialogar con los árbitros y también creía, por las dos charlas que he asistido este año con los colegiados, tanto en Getafe como la que telemáticamente, que ellos querían irse con la conciencia tranquila.
Con esta derrota, el Getafe es colista, con 0 puntos en la clasificación y 6 goles en contra. Y en ciclismo, la Vuelta llega hoy a territorio español en la cuarta etapa tras el inicio el pasado fin de semana en los Países Bajos. 152 kilómetros entre Vitoria y La Guardia, con la subida a los 2 primeros puertos de la presente edición.
Onda Madrid, área de servicio público.
Entramos en el terreno del tráfico, de la observación del tráfico. Vamos a echarle un vistazo primero al trazado regional, a las carreteras de nuestra comunidad. Conectamos con la DGT. ¿Cómo se conduce hasta ahora? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución si van a salir de Madrid por la carretera de La Coruña, en la A6, a la altura de Las Rozas. Hay un accidente en el que se ha visto involucrado un camión y que obliga a cortar 2 carriles y dificulta esta salida de Madrid, pero también van a encontrar dificultad en las entradas, especialmente y por obras de mejora en la A5 en Navalcarnero y en la A6 en Torrelodones. También en la M50 en Fuenlabrada, en sentido a la A42, a la carretera de Toledo. Precaución en estos tramos y vías.
Dificultad, como escuchan, en varias de las entradas a Madrid. ¿Y qué pasa dentro de la capital, en el centro de la gran ciudad? Conectamos con pantalla del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no se deja notar el ligero incremento que se ha dejado ver esta mañana en la primera hora punta, el ligero incremento del tráfico. De momento no lo suficiente para que podamos destacar retenciones. A esta hora el panorama se mantiene tranquilo en general, tanto en las vías del interior, en los movimientos de salida, no tenemos que destacar ninguna incidencia. Y tan solo si se mueven por la zona de Cea Bermúdez, a tener en cuenta los trabajos que se realizan para asfaltar y esos preparativos cortan carriles en esa zona de Cea Bermúdez próxima a la Plaza de Cristo Rey. En lo que respecta a la M30, por último, de momento tráfico fluido.
Tráfico fluido, también todo tranquilo en los servicios públicos de transporte. 2 y 8 abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí habla nuestro compañero Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, David.
De un tiempo totalmente veraniego, vamos.
Sí, ha vuelto el calor de noche con madrugadas de nuevo tropicales. Hemos amanecido hoy, por ejemplo, en Madrid con 22 grados, 23 en Móstoles. Y a estas horas ya superamos los 32 grados. Es fácil que lleguemos a los 36 en la capital, 37 en la zona de Henares, o 38 en puntos del sur. Aviso amarillo por calor desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, pero en toda la Comunidad de Madrid, también en la sierra, donde es fácil que se aproximen a los 34 grados de máxima un 23 de agosto.
Nos quedan todavía un par de días más o menos, ¿no?, con estos calores.
Sí, vamos a contabilizar hoy ya como uno de esos días. Mañana las temperaturas serán muy parecidas, 36-37 grados en Madrid, y la noche será un poquito más cálida. Por tanto, eso podría dar lugar mañana a esos avisos amarillos por calor en toda la Comunidad de Madrid, con probabilidad en la segunda mitad de la jornada ya de algún amago tormentoso, especialmente en la sierra, pero tendremos que ir confirmando la previsión, no descartable en cualquier otro punto de la región. Este calor, de nuevo, de repente, hace que la atmósfera reaccione.
Pues estaremos muy atentos a lo que vais contando del tiempo en Telemadrid a partir de las 3 y 25. Ahora estén ustedes atentos a lo que contamos aquí los de la radio madrileña, de las cosas que pasan en Madrid. Un saludo para nuestros oyentes de Madrid y también para los de fuera de la comunidad. Está Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques.
Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Un día más arrancamos este informativo hablando de bandas juveniles. El 19 de agosto de 2021 moría asesinado a navajazos un joven de 20 años en el distrito de Chamartín. Un año después, la policía ha conseguido esclarecer el crimen y detener a los presuntos autores. Son 9 chicos relacionados con los Dominican Don't Play. 5 de ellos son menores, Eva Prat.
Ha sido un año de intensa investigación policial que ha servido para arrestar a los presuntos autores del homicidio de Gabriel, de 20 años. Son, como dices, 9 jóvenes relacionados con el grupo violento de los Dominican Don't Play. Algunos están ya en prisión y de los 5 menores, uno ha quedado en libertad vigilada a la espera de juicio, mientras que el resto ha ingresado en centros de internamiento. Los hechos se remontan a agosto de 2021 en la calle Sánchez Pacheco. Gabriel se cruzó con 3 de los detenidos y al hacerlo utilizó una expresión típica de la banda violenta juvenil Blood. Después se refugió en el domicilio de unos amigos donde se celebraba una fiesta. Allí fueron a buscarle sus futuros verdugos, como relataba una portavoz de jefatura.
Tras llamar a la puerta de la vivienda donde se encontraban celebrando la fiesta, combinaron a salir al joven que había utilizado la expresión anterior. Este último les comunicó que no pertenecía a ninguna banda y comenzó un forcejeo con los agresores, los cuales portaban armas blancas. La víctima fue apuñalada, además de sufrir otras lesiones provocadas con un machete cuando trataba de defenderse. Finalmente se refugió en la vivienda, donde falleció.
Gabriel era una joven promesa del boxeo español. El día de su muerte le dijo a su padre que quería descansar de los entrenamientos. Hoy contaba en Telemadrid que su hijo siempre protegía a sus amigos y que no pertenecía a ninguna banda.
Querían que él hiciera un gesto, sumisión ahí, y le he dicho que no iba a ser, que no pertenece a pandilla y no le gusta y es contra. De lo que lo sé, sacar los cuchillos, intentó huir, entrar en la casa, pero estaba la puerta cerrada y los tipos vinieron como abejas. Dicho que sus brazos, así estaba todo cortado, pues, defendiendo de los cuchillos.
Ahora solo espera que se haga justicia.
Que la ley sea muy dura con ellas y que cambie la ley, que sé que las leyes de España son muy blanditas para este tipo de gente. Los políticos no dan más armas para la policía combatir a esta gente, la cosa va a peor.
Los padres de Gabriel vinieron de Brasil hace 20 años buscando un país más seguro para sus hijos. Nunca imaginaron que perderían a uno de ellos aquí.
Tenemos más información de sucesos que nos trae Luis Mínguez. Y lo primero nos lleva al metro, a Plaza Elíptica, porque un coche ha quedado atrapado en sus escaleras.
Un hombre de 36 años al volante de un vehículo robado con violencia a su propietario ha irrumpido esta medianoche en el intercambiador de transportes de Plaza Elíptica, accediendo desde donde lo hacen los autobuses, rompiendo una de las puertas de cristal del vestíbulo y precipitándose hacia la planta donde se hallan los andenes, aunque finalmente el coche se ha quedado trabado en unas escaleras. No solo esto, al abandonar el vehículo ha cogido por el cuello a una joven, aunque finalmente la ha soltado al aparecer un vigilante de seguridad. El hombre, que ha contado que había mantenido antes una fuerte discusión con su novia, ha sido lógicamente detenido y ha dado positivo en cocaína. Miguel es jefe de equipo en el intercambiador.
Estaba muy nervioso el señor ese y la verdad que ha cogido una chica para escudarse en ella, para que el compañero, bueno, pues tratando de que la dejara y la chica también, bueno, al final la ha dejado y por una cosa y otra, y la verdad que dentro de lo que ha podido pasar, la verdad que hemos tenido suerte. Pues podríamos estar hablando en este momento de algo más.
Detenido tras perseguir a otro conductor durante media hora e intentar atropellarlo después.
Dos conductores discuten desde sus vehículos en el municipio de Las Rozas y uno de ellos ha perseguido al otro hasta Coslada y a lo largo de media hora de trayecto. No solo eso, cuando al final el perseguido ha parado su vehículo para pedir explicaciones, el otro conductor, de 22 años y con antecedentes por amenazas, le ha atropellado causándole lesiones por las que se encuentra hospitalizado de gravedad. El agresor ha quedado detenido por un delito de tentativa de homicidio y otro contra la seguridad vial. Pero la mañana está siendo prodiga en este tipo de sucesos. Una mujer de 84 años ha sido atropellada en la calle Alcalá por un camión de la basura. Está grave, igual que una joven que esperaba en un semáforo en Alcalá de Henares cuando un vehículo ha perdido el control y se ha abalanzado contra ella. Inés Méndez, jefa de guardia del SUMA 112.
Hay un atropello de una mujer de 23 años que sufre traumatismo craneoencefálico severo, fractura abierta de fémur, fractura cerrada de tibia y peroné y es trasladada grave al hospital La Princesa. También atendemos a los dos ocupantes del coche que se trasladan con contusiones leves al hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.
Desaparecida una mujer con Alzheimer en Navalcarnero.
Isabel del Castillo tiene 57 años y salió de casa el viernes por la tarde dirigiéndose hacia la rotonda del parque municipal donde su pista se pierde. Padece Alzheimer y no llevaba teléfono móvil. Esta mañana su familia y un grupo de vecinos han vuelto a rastrear el entorno de ese lugar al tiempo que piden que se agilice el visionado de las cámaras de seguridad de Navalcarnero y de las estaciones de bus y del tren. Joana es una de las hijas de esta mujer.
Pensamos que es muy probable que haya podido coger un autobús hacia lugares donde vivíamos en otro momento, hacia Móstoles, hacia Madrid, hacia algún lugar, pero no tenemos ninguna información.
Atraco de película en una joyería en el centro comercial de La Gavia.
Ha ocurrido a las 11 de la mañana cuando cuatro individuos con guantes y encapuchados han entrado a este establecimiento y se han apoderado de diversos objetos de valor que han cargado después en el vehículo con el que han huido. Uno de los atracadores portaba una pistola, aunque no se sabe si simulada o auténtica. Dentro de la joyería se encontraba una única empleada que en principio se encuentra bien.
Los grafitis siguen afeando paredes por todo Madrid. Las últimas fachadas que han caído víctimas del spray pertenecen a dos edificios históricos de Latina que estaban adornados con sendos murales. Los grafiteros se han aprovechado de los andamios que tenían los bloques para pintarrajearlo todo, Lorena Aparicio.
Los murales de la plaza Puerta Cerrada, ocultos desde febrero tras los andamios, ya no muestran la icónica cita a un lema histórico. Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. un lema que hasta hace unos meses podía leer cualquiera que pasase por esta plaza y que realizó el artista Alberto Corazón en los años 80 a petición del alcalde Enrique Tierno Galván. Desde la Asociación de Vecinos Cavas La Latina denuncian que es un atentado contra la ciudad. Saturnino Vera Guerrero es su presidente.
No nos representan, queremos que se restituyan y queremos que se haga bien, que no sean los vecinos los que tienen que sufrir este tipo de acto vandálico y que sea el ayuntamiento quien vigile que no se produzca. Ya está bien de que el centro sea tomado como un escaparate, incluso por los propios grafiteros.
El enfado y la indignación reina entre los vecinos, que ven todos los días como un símbolo de su barrio ha sido vandalizado.
Me parece muy mal que la gente se dedique a hacer cosas que no debe. Porque Madrid, si tiene algo de fama y de turismo, es por la limpieza y por el trato que les damos los madrileños.
Que la gente se está pasando muchísimo. Y esto es una falta de respeto hacia un señor que se llama Alberto Corazón, que era un creativo. Y nos guste o no nos guste lo que hizo, hay que respetarlo. Yo ahora, a los que han pintado esto, les obligaba a que repintaran el mural.
Los andamios se instalaron hace 7 meses con el objetivo de acometer unas obras en la fachada del edificio para arreglar unas grietas y, al estar desprovistos de alarma, permitieron a los grafiteros trepar por ellos y acceder a los murales.
Nuevos vehículos para los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. La novedad, son más pequeños, van a tener más fácil maniobrar por las calles de la capital, aunque eso no va a significar que vayan peor equipados. Mar García, tienen el mismo material, pero eso sí, muy, muy bien ordenado.
Y son los 4 primeros, los renovados, que salen a la calle ya, vehículos pesados, con última tecnología, una caja de herramientas perfecta, organizados al milímetro, como el que coloca su armario.
Realmente subes y bajas presión. Cuando llegas a la intervención, y ya todo el material es accesible. Y nosotros los diseñamos como si fuera un traje a medida o como cualquiera en su casa puede tener el armario. Cuando va a diseñarlo, pues necesita tanto espacio para los zapatos, tanto para... Depende, pues si tiene muchos trajes, pues nosotros los vehículos hacemos exactamente igual.
El que lo explica Roberto Moreira, jefe de planificación de bomberos de Madrid, reconoce que aquí el tamaño sí importa.
La ciudad de Madrid cada vez es más compleja, hay más obstáculos en el mobiliario de la ciudad, volardos, vehículos en doble fila, etcétera. Entonces ganamos en reducciones también de los propios vehículos, llegando a 30-40 centímetros, que parece que no es poco, pero en un vehículo en marcha, pues al final 30-40 centímetros pueden ser decisivos.
En definitiva, más pequeños, más modernos, más seguros. A finales de año habrá más. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Antes de que finalice el año, esperamos que estén incorporados todos esos nuevos vehículos pesados, esos 25 que conforman ese paquete total de 11 millones de euros en lo que tiene que ver con los vehículos pesados.
Así, los bomberos de Madrid renuevan su flota.
Los agentes municipales están enfrascados en una campaña especial de vigilancia de furgonetas. Se busca reducir los accidentes de estos vehículos que pueblan la ciudad y son de los que mayores tasas de siniestralidad registran. ¿Cómo se realizan esas vigilancias, Julio Martínez?
Pues lo primero, dar el alto, parar a las furgonetas y, bueno, pues la gente que va trabajando, te puedes imaginar, generalmente con prisas, pues esto le da un poco la lata.
Sí, a ver, para nosotros que te hace perder tiempo, pues tal, pero bueno, si es para controlar la salud, pues está bien. No, tampoco hemos perdido mucho tiempo.
Controlar la salud, porque te doy rápidamente unos datos. El 17% de los accidentes de tráfico que hay en España tienen furgonetas de por medio. Hay 2,5 millones más o menos de furgonetas circulando por España. Y bueno, lo dicho, el policía da el alto, pide la documentación, que esté todo en regla, comprueba también que el conductor esté en buen estado, si no, pues le tiene que hacer soplar, y acredita en definitiva que el vehículo está en condiciones de circular. Y a partir de ahí lo explica Jesús Sánchez, inspector de Policía Municipal.
Procedemos a comprobar la mercancía. La mercancía... Nos basamos en la Ley de Transportes Terrestres y en el reglamento que la desarrolla. Verificamos también la estiba. El tema de la estiba es un tema muy importante. Una incorrecta colocación de la carga genera movimientos de las mismas que pueden influir en accidentes de tráfico. Y comprobamos también que los pesos sean los que marcan los límites indicados en la tarjeta de inspección técnica.
¿Y qué es lo más habitual cada vez que paran una furgoneta? No hay que alarmarse.
Muchas gracias. ¿Puede usted continuar? Todo correcto.
Pero, de vez en cuando, alguno tiene que pasar por caja.
Vale, pues le estaba comentando que la carga va mal estivada, estos bultos tienen que ir sujetos de otra manera, por lo cual se le tomará nota y se le propondrá la correspondiente sanción.
Esta campaña comenzó ayer lunes, se va a prolongar hasta este próximo domingo y advierte la policía que la infracción más habitual no dista mucho de la de cualquier tipo de vehículo y es la de siempre, el uso del móvil.
3,5 millones al año. Son las veces que se descuelga el teléfono en el servicio de teleasistencia del ayuntamiento. La vicealcaldesa ha visitado hoy las dependencias de un servicio cuyo tiempo máximo de respuesta es de 3 minutos y que en la mayor parte de los casos descuelga, atiende en menos de 60 segundos. Alejandro Coloma.
Madrid cuenta con un total de 650.000 mayores de 65 años y son ya cerca los 150.000 los beneficiarios de este servicio. Entre 2021 y 2022 se han incorporado 5.000 nuevos usuarios gracias a la iniciativa Teleasistencia Plus del área de Familia, Igualdad y Bienestar Social. Ahora se ha dado un paso más. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.
Pensar que hemos querido darle una vuelta a este servicio, no solo llamar para ver pues cómo está la atención, que lo seguimos haciendo, cómo sigue, pues si ha tenido algún tipo de operación, por ejemplo, que lo seguimos haciendo, sino que también nos preocupamos y mucho, y es el paso que hemos dado ahora por la salud psicológica, para detectar esos problemas de soledad, para ofrecer alternativas y sobre todo para tenerlos cuidados.
Son cientas las llamadas que cada uno de los trabajadores reciben al día al servicio de sus usuarios.
Nos piden de todo, incluso que a lo mejor vayamos al domicilio a arreglarles la caldera. Pero al final lo que buscan es estar en compañía y tener una voz amiga al otro lado que les ayude en todo lo que sea, ya sea en una emergencia o simplemente en un seguimiento.
Son varios los programas que incluyen según necesidad temporal y un equipo de psicólogos valoran la situación del usuario.
Si detectan una necesidad de que una persona está muy baja de ánimo, que comentan que hay negligencia en el domicilio o que hay algún riesgo de suicidio o sobrecarga incluso, ellos también nos lo pasan y nosotros valoramos desde aquí la situación.
Muchos de nuestros mayores se encuentran solos y su salud mental es frágil y gracias al servicio de teleasistencia se les da un acompañamiento y apoyo para cubrir las necesidades a quienes no tienen a nadie a su lado.
Quedan 4 días para que el Rayo se estrene en casa. Los vallecanos tienen su primer partido liguero dentro de nada, pero no está muy claro quién va a ocupar las gradas. Continúan las colas de aficionados en busca de su abono a las puertas del estadio. Las colas, a pesar de la campaña de socios, se inició el viernes, siguen siendo muy largas, con muchas horas de espera. Julio César Cobos.
Esta mañana se habían superado los 10.000 abonados, una cifra que a muchos rayistas les ha costado madrugones, colas interminables y mucha paciencia. Sin un sistema informatizado para renovar los abonos, los aficionados han tenido que acercarse desde el sábado al propio estadio a renovar su localidad, con un desbarajuste que se ha empezado a agilizar hace tan solo unas horas.
El sábado hubo tanto jaleo porque juntaron a los que la sacaron por internet, que ya tenían su abono, y a los nuevos que las queríamos sacar. Entonces juntaron esas dos colas y por eso se armó la que se armó. Pero hoy ya no, han puesto una cola aparte con una taquilla para los que tenían número, que se lo dieron ayer por la tarde, y luego dos taquillas para los que veníamos de nuevas.
La falta de personal con solo 3 personas en taquilla y la nula implantación del servicio informático han causado esta desorganización. Han sido los jugadores carismáticos como Óscar Trejo, Mario Suárez o Santi Comesaña los que han tenido que enviar mensajes de apoyo a la afición. El plazo de la renovación de abonos acaba el jueves 25 de agosto. El Rayo va a debutar el próximo sábado frente al Mallorca en su estadio.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:27. El gobierno regional vuelve a cargar contra el gobierno central. Al equipo de Ayuso le ha sentado muy mal la decisión de Moncloa de instalar fuera de Madrid el nuevo centro de salud pública. Dicen que esto demuestra el odio del presidente Sánchez a los madrileños. Begoña Alarcón.
Sí, es una muestra más, dicen en Sol, de la obsesión de Sánchez contra Madrid. Que este organismo vea la luz sin una ubicación exacta, pero con la única certeza de que no se instalará en la región, es consecuencia del odio del presidente del gobierno hacia los madrileños por no apoyarle electoralmente. Las palabras del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Creemos que primero es un error desde el punto de vista estratégico y segundo que lo que es una consecuencia del odio que siente Pedro Sánchez por los madrileños, sencillamente porque no lo apoyan. Aquí apoyan a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular.
López incide en que no ubicar en Madrid el Centro Estatal de Salud Pública es un error estratégico. Organismos similares en otros países están instalados en sus capitales, recuerda el consejero.
No entendemos como un órgano que nace para centralizar, para establecer políticas precisamente de coordinación en materia de salud pública a nivel nacional, no se crea y se constituye en el lugar en el que está el Ministerio de Sanidad, en el que hay una gran concentración hospitalaria, en el que hay muchísimos centros de coordinación nacionales.
Ese tipo de centros surgen para hacer esfuerzos comunes, insiste el gobierno regional. Tienen su razón de ser aquí en las capitales, como ocurre, por ejemplo, en Alemania, que lo radica en Berlín.
Pues estábamos muy pendientes de la respuesta que pudiera dar Moncloa a esas acusaciones desde el gobierno regional. En el gobierno han exhibido hoy satisfacción por poner la primera piedra de esa agencia de salud pública con la aprobación del proyecto para construirla, pero de la ubicación ni hablan porque no está en este momento entre las prioridades de su trabajo. Nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Dicen que habrá un procedimiento con transparencia para determinar dónde se va a ubicar la sede. Hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, no ha confirmado ni ha desmentido que no se vaya a construir en Madrid, aunque fuentes del Gobierno lo dan por hecho y ya lo hizo el presidente del Ejecutivo en la última sesión de control. Pero aseguran que, en cualquier caso, la elección de su ubicación no es ahora su prioridad y será transparente.
Estamos en el inicio, digamos, la andadura, falta ahora la segunda vuelta, que los esfuerzos serán para que podamos traerlo en segunda vuelta antes de que finalice el año y, por tanto, remitirlo a las Cortes Generales para la tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí se le harán los estatutos, lo que diga en qué organismos la integrarán. Y también hay un procedimiento, como saben, establecido con transparencia, fijado por el Gobierno de España para la determinación de las sedes. Por tanto, eso vendrá más adelante.
Vendrá más adelante. La Agencia de Salud Pública lo que busca, ha dicho Darias, es contar con más profesionales dedicados a la salud y con excelencia técnica y científica, realizando un trabajo de red de redes con las comunidades autónomas. Y es que lo que se pretende es afrontar futuras pandemias para coordinar medidas en todo el país.
El Gobierno, Noelia, que está en pleno proceso de negociación para sacar adelante el decreto de medidas de ahorro energético y reconoce que aún no tiene todos los apoyos, aunque llama al Partido Popular a que vote a favor.
Sí, fuentes de la Moncloa dan a entender que no han podido hablar con todos los portavoces de los grupos parlamentarios porque algunos aún están de vacaciones. Lo que ocurre es que es este mismo jueves cuando ese decreto debe votarse y convalidarse o rechazarse. Y de momento el Gobierno no tiene los apoyos necesarios. Sobre la postura del PP, la ministra portavoz Isabel Rodríguez cree que le están dando la espalda a Europa si no apoyan estas medidas de ahorro y puntualiza que Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de los populares, no resistiría conversar hoy con un estudiante en la estación de Atocha.
Yo lo que emplazo al Partido Popular de aquí al próximo jueves, tienen unas horas, y desde luego al señor Feijóo, es que vaya ahora mismo, se vaya esta tarde a la estación de Atocha cercanías, o se marche a Sant o a Valencia, y hable con ese trabajador que está volviendo ahora de su puesto de trabajo y le diga que si por él fuera, si de él dependiera, no tendría la gratuidad del transporte público en los próximos 4 meses. Esto es de lo que estamos hablando y desde luego el Gobierno tiene claro cuál es su compromiso de parte de quien está.
Rodríguez asegura que con la subida a 27 grados del aire acondicionado y el apagado de escaparates desde las 10 de la noche ya se está cumpliendo el compromiso porque se ha bajado un 9,5% el consumo energético. El Consejo de Ministros también ha aprobado, David, la declaración como zona catastrófica de todos los territorios afectados por los incendios de este verano. Han sido muchos y el Gobierno asegura que también está trabajando ya en mejorar la respuesta ante incidentes como el ocurrido con el tren en el incendio de Begís.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Una vez más, se cierra parcialmente la línea 7B de metro. Será a partir de mañana entre las estaciones de San Fernando de Henares y Hospital de Henares. Se busca afianzar el terreno, reducir la humedad y los usuarios y alcaldes de la zona lamentan que una vez más se quedan sin el suburbano. Jaime Moya.
El tramo afectado por las obras transcurre por los municipios de Coslada y San Fernando. Sus alcaldes vuelven a quejarse del mal funcionamiento de la línea que conecta las ciudades con el resto de Madrid. Ángel Viveros, alcalde de Coslada.
No dan una solución definitiva. No sé, entiendo que no la hay. Si no la hay, pues bueno, tendrán que dar alguna alternativa. Lo que no pueden estar sistemáticamente y permanentemente todos los años con estos cierres, con un perjuicio importante para la comunicación con un centro hospitalario como es el centro de referencia, el Hospital de Henares.
Javier Corpa, alcalde de San Fernando, pide soluciones definitivas para una línea de metro cuyas obras han provocado problemas estructurales en muchos edificios de la ciudad e incluso el derrumbe de varias viviendas. Corpa.
El problema es que los cierres anteriores no han solucionado el problema. Hoy podemos afirmar que hay más viviendas afectadas y más espacios públicos afectados que hace un año, y este es un asunto que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que tener sobre la mesa, que se lo tiene que tomar más en serio.
El objetivo de las obras, según el Gobierno regional, es afianzar las infraestructuras y el terreno para resolver los problemas debidos a las filtraciones de agua.
El municipio de Fuenlabrada da un paso más en su búsqueda del ahorro energético con la mejora de la envolvente de sus edificios municipales, la parte de la edificación más expuesta a las variaciones de temperatura y humedad. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. De esta forma buscan reducir el consumo de energía en al menos el 30% gracias a la instalación de una envolvente envolvente térmica. Así lo ha señalado el concejal de Infraestructuras, Antonio González.
En concreto, trabajamos sobre tres edificios que son la Casa del Hogar Infantil, la Casa de la Música y los Arcos. Estas actuaciones están financiadas con una subvención de más de 136.000 euros que hemos recibido de la Unión Europea a través del IDAE y del Ministerio de Transición Ecológica.
González insiste en que estos trabajos servirán también para avanzar en el compromiso municipal de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.
Nuestra intención es aportar nuestro granito de arena para revertir el cambio climático que nos está afectando y tener una ciudad más sostenible y mejor para todos nuestros vecinos y vecinas.
Unas adaptaciones, la de los edificios municipales, que se incluyen dentro de un proyecto mucho más amplio que contempla, entre otras iniciativas, la sustitución de fluorescentes por luces LED en los colegios e infraestructuras deportivas, así como también la instalación de paneles solares.
Buenas noticias para San Sebastián de los Reyes. La plantilla de limpieza viaria ha desconvocado la huelga que amenazaba el comienzo de las fiestas. Las calles van a estar limpias y además libres de coches porque el centro se va a peatonalizar. Patricia Cristóbal.
Si peligraban las fiestas de San Sebastián de los Reyes por esa convocatoria de huelga indefinida que la plantilla de limpieza viaria había convocado para dos días antes de los festejos y sus encierros para denunciar que llevan desde 2015 con los sueldos congelados, pero finalmente la empresa ha accedido a firmar un preacuerdo que entraría en vigor en 2023 una vez que el ayuntamiento haya sacado a concurso el nuevo pliego y que recoge sus exigencias. Pedro Morán, portavoz de Comisiones Obreras.
Una subida del 14% y diversas mejoras sociales. Más horas para el médico, subida de las pagas, igualarse todas las pagas al sueldo. Importante, pues que hay paz social, no tiene el ciudadano allí culpa de la mala gestión, con lo cual se considerará que el barrio va a estar limpio.
Y sí, también están de enhorabuena los vecinos de Sanse que vayan a las fiestas porque el ayuntamiento ha decidido dar todo el protagonismo al peatón y peatonalizar prácticamente todo el centro, que es donde se concentran las actividades culturales, los encierros y las peñas. Antonio Zapata, jefe de la policía local.
Que se corta todo el centro, o casi todo el centro, sobre todo durante la noche. Incluso ponemos medidas antiterroristas porque recordemos que está en alerta 4.
Las fiestas de Sanse con sus encierros de la Pamplona Chica comenzarán el 27 de agosto y se mantendrán hasta el 4 de septiembre.
Regresa el campeonato de MUS de Villaviciosa de Odón, una tradición en la localidad que lleva desde antes de la pandemia sin celebrarse. María Martínez de Mora, allí están de enhorabuena también. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Llevaban dos años esperándolo y por fin este año los vecinos de Villaviciosa de Odón tendrán campeonato de MUS. Es una de las actividades previas a las fiestas patronales. Se celebraba cada año hasta que la pandemia obligó a suspender la celebración. Pero este año sí que sí regresa de nuevo el campeonato de MUS al municipio. Casi un centenar de vecinos podrán participar. Carlos Delgado es el concejal de Participación Ciudadana.
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón va a retomar una de sus actividades más populares, que es el campeonato de MUS. Se celebrará entre los días 6 y 15 de septiembre, previo a las fiestas patronales. Participarán un máximo de 90 parejas y cualquier información la podéis consultar en nuestra página web o redes sociales.
Ya está abierto el plazo de inscripción. Los vecinos interesados en participar en el campeonato de MUS podrán realizar la solicitud en el bar El Guachinche, en la calle Mayor número 3, en horario de mañana y también de tarde, de lunes a domingo.
Y rematamos hablando de fiestas, de unas que están en su Ecuador, las de Alcalá de Henares, a otras que empiezan con polémica. En Colmenar Viejo, los vecinos no ven con buenos ojos el lugar designado para ubicar el escenario joven. ¿Por qué, Pedro Lorente?
La Asociación de Vecinos por Colmenar Viejo denuncia que se utilice el Parque Santiago Esteban Junquer para el escenario joven durante las fiestas patronales. Se debe a que el parque tiene un gran valor patrimonial y cultural, donde se encuentra un convento de los franciscanos con más de 400 años de antigüedad. La asociación añade que los adolescentes no son conscientes de la historia de este convento y, por lo tanto, no lo van a cuidar como es debido. Daniel Borona, presidente de la Asociación de Vecinos por Colmenar Viejo, ha explicado a Onda Madrid las posibles soluciones.
Por ello, instamos al Ayuntamiento de Colmenar Viejo y ante el poco margen de maniobra, ya que las fiestas patronales comienzan este próximo viernes, a la protección con vallados y elementos de estos lugares de gran valor histórico para Colmenar.
Y en las fiestas de Alcalá de Henares continúan las actividades. Una de las más demandadas es el pasacalles de gigantes y cabezudos que podremos disfrutar todos los días a partir de las 10:30 de la mañana o el festival gigante el jueves 25 de agosto. Unas fiestas que transcurren con normalidad y sin altercados graves.
Aquí acaban las noticias 14 horas de Onda Madrid. Se quedan ahora con Madrid Plato a Plato y luego con toda la programación veraniega de esta emisora, la Radio Pública Madrileña. Les damos las gracias por escuchar y les emplazamos al informativo de mañana, que comenzará, como siempre, a partir de las 2. Hasta mañana.
David Junquera, noticias 14 horas.